En los próximos minutos vamos a conversar con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted después del pleno de ayer, en el que fue rechazada su reprobación con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno?
Bueno, pues con sinceridad hoy más tranquilo, porque siempre, aunque ya había manifestado, bueno, por supuesto, Partido Popular y Ciudadanos, también Vox, el sentido del voto que iba a ser negativo, pues bueno, siempre no es agradable que a uno le intenten reprobar.
Le acusan de mentir. ¿Y usted cómo se defiende? Porque ya lo he explicado varias veces, pero usted ha dicho que ha cometido errores, pero que no ha mentido.
Claro. Tuvimos una comparecencia por la mañana que, bueno, precisamente hablaba de la actuación en sí, las residencias, y nosotros siempre, toda nuestra actuación siempre va avalada por datos, y sobre todo los puntos que siempre fueron como más, que han sido más conflictivos, ¿no? Que fue los borradores, con respecto a los protocolos, los traslados. Nosotros siempre hemos actuado con una transparencia absoluta, contando lo que ha pasado. Y siempre, yo creo que lo fundamental, que al ser una crisis sanitaria de unas dimensiones como la que hemos vivido, yo entiendo que siempre desde Sanidad damos la visión de los datos, la visión clínica de todo lo que hemos vivido. Y nosotros, en las tres intervenciones que tuve en esa comparecencia, tuve que repetir porque se niega que se han medicalizado las residencias, por ejemplo, que es uno de los argumentos habituales. Pero sí, es que, ¿quién va a saber mejor que Sanidad si se medicaliza una residencia o no se medicaliza, y lo que es el concepto medicalizar? Pues hemos llegado a un momento hasta tener 232 residencias medicalizadas. Y bueno, porque uno lo repita, que diga que no se ha medicalizado, bueno, pues eso a veces, yo entiendo que puede haber cierto juego político, pero lo que no podemos negar es la realidad de lo que se ha hecho, y eso es lo que siempre tratamos de contar.
¿Usted sostiene que no hubo instrucciones políticas de no derivar a ancianos a los hospitales? ¿Y eso lo va a sostener usted hasta el final?
Hasta el final. O sea, no creo que haya un solo médico no digo en la Comunidad de Madrid, en toda España, que se pliegue a una orden política, y en cualquier caso una orden que no, o sea, que la que, digamos, la que avalaba esos tres puntos que eran los más conflictivos, nunca se puso en marcha por algo tan vital como que era que los médicos que hacían las derivaciones eran los geriatras, y ellos siempre utilizan un criterio clínico por muchas instituciones que nunca han sido políticas, también tengo que decirlo, pero esos criterios de derivación siempre han sido hechos por profesionales, por una red de geriatras referentes, que son las personas, que son geriatras de hospitales, que son los especialistas de nuestros mayores, que son los que han hecho esas derivaciones de las residencias a los hospitales. Y además lo sostengo porque nunca ha habido orden política, yo jamás. Y aun siendo médico podría opinar de ciertas decisiones, pero no lo hago por respeto a todos los profesionales sanitarios.
¿Por qué cree usted que se pone el foco en Madrid, como si esto solo hubiera ocurrido en Madrid, la muerte de personas, desgraciadamente, en las residencias?
Pues es una estrategia política. Yo, y lo hablo además en primera persona, a raíz de una entrevista que tuve en el diario El Mundo, cuando hablé de lo que ocurría, lo que pasó el día 9 de marzo, cuando tuvimos una reunión en el Ministerio, donde ya nosotros vimos que las dimensiones que estaba tomando la epidemia en nuestra comunidad eran dimensiones muy preocupantes, y ahí fue, porque yo creo que había que contar la verdad de todo lo que pasó y por qué se produjeron las cosas. A partir de ahí vimos un giro absoluto en focalizar en Madrid, en las residencias, y que es algo que nos ha parecido, bueno, ya el propio delegado del Gobierno lo decía, ¿no?, que había que retorcer las residencias en la Comunidad de Madrid. Es una estrategia clarísima de tratar de buscar, de patrimonializar el dolor de las familias, y me parece algo absolutamente lamentable, ¿no? Y nosotros ahí vamos a seguir, o sea, siempre con transparencia, contando lo que se ha hecho y contando la verdad, porque nadie puede estar orgulloso en una pandemia de estas dimensiones de lo que ha hecho, pero sí que tiene que contar lo que ha hecho. Y desde luego que errores seguro ha habido, como ha habido en todas las comunidades, como ha habido en todos los países del mundo. Pero desde luego que utilizar de esta manera que se está utilizando solo en la Comunidad de Madrid, y jamás entraría a compararme con otras comunidades, que a lo mejor habría que valorar también lo que ha pasado en otros puntos de España, desde luego me parece una estrategia, además, que crea un conflicto totalmente, o sea, insisto que me parece lamentable.
¿El mando lo tenía usted, lo tenía el consejero de Políticas Sociales o lo tenía el vicepresidente segundo Iglesias en las residencias? ¿Usted me lo puede aclarar?
Bien, desde que se pone en marcha el estado de alarma, quien tiene las competencias, quien asume toda, digamos, la competencia a todos los niveles es, en este caso, es el Ministerio de Sanidad, bueno, junto en la parte de residencias con el vicepresidente segundo. Es verdad que ellos establecen, permiten que se mantenga el mando por parte de las comunidades autónomas. Yo creo que es una responsabilidad, por supuesto que compartida, ¿no? No puede uno, o sea, utilizar cuando las cosas salen mal es competencia de la Comunidad de Madrid y cuando todo sale bien es el Gobierno de España, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. En la Comunidad de Madrid lo que hicimos fue firmamos una orden, el consejero de Políticas Sociales y yo, una orden compartida donde dejábamos bien claro cuáles eran las competencias estrictamente sanitarias y cuáles eran las competencias estrictamente de políticas sociales, y eso era nuestra manera de funcionar, puesto que somos gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero desde luego que ayuda del Gobierno de España en la gestión de las residencias ha sido absolutamente nula. O sea, primero por falta de capacidad, segundo por falta de conocimiento y tercero algo que me ha parecido muy mal por parte del vicepresidente es tratar de criminalizar a la Comunidad de Madrid con la gestión de las residencias.
Estoy viendo una imagen que está en toda la prensa esta mañana de la Asamblea de Madrid de ayer. La presidenta Díaz Ayuso se sentó junto a usted, no en su sitio habitual, sino se desplazó hacia donde está usted sentado, y al otro lado del pasillo está el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, con el que usted tiene sus diferencias. Y usted además públicamente lo ha expresado, entre otros sitios de este programa. ¿Cuál es la relación que tiene usted con el consejero de Políticas Sociales? Y si ayer temió que en algún momento dado, en la votación de reprobación, al ser secreta la votación, hubiera alguna sorpresa.
Bien, con respecto a la votación, la verdad es que en ningún momento, además, el propio consejero de Políticas Sociales ya anunció cuál iba a ser el sentido de su voto. Además, él mostró que su malestar porque dudasen de cuál iba a ser el sentido de ese voto. Por lo tanto, yo pues le agradezco mucho que haya votado en contra de la reprobación. Y bueno, nuestra relación pues estamos en un mismo consejo de gobierno, es una relación de compañeros de gobierno, es una relación profesional, seguimos trabajando por supuesto con políticas sociales, pues puesto que tenemos una gestión, que no olvidemos que esto no se ha acabado, que seguimos con nuestros traslados, que seguimos con la medicalización, que seguimos con los equipos de primaria actuando y con los equipos de hospitales en las residencias. Y bueno, y esto de hecho ya estamos trabajando. Ya hemos puesto en marcha un nuevo protocolo de visitas a las residencias, bueno, y seguimos trabajando porque tiene que ser así.
Dígame, en estos 100 días tan duros, ¿se ha planteado la dimisión? ¿La ha llegado a presentar? ¿Ha pensado en ello?
No, le digo con sinceridad, en ningún momento. No he tenido nunca ese sentir, ¿no? De tratar de decir presento la dimisión en ningún momento. Y se lo digo con absoluta franqueza. Es algo, bueno, que ni siquiera hemos hablado con la presidenta y yo en ningún momento. No ha habido, no sé por qué, bueno, siempre hay momentos que las noticias a veces van en un sentido que uno no quiere, pero desde luego que no se ha vamos, personalmente con la presidenta no lo he planteado en ningún momento.
Por cierto, ¿de qué hablaban ayer en el escaño? ¿Se puede saber o no?
Bueno, estuvimos hablando de bueno, ahora era justo el momento que estuvimos fue antes de empezar, creo que fue la reprobación cuando estuvimos sentados juntos. No, perdón, fue justo cuando empezaba la comparecencia de las residencias y estuvimos hablando, me estuvo dando ánimos, que estuviese tranquilo, bien. La verdad es que dándome su apoyo personal, bueno, que ya sé que lo tenía, pero bueno, también se agradecen esos momentos que la presidenta pues esté a tu lado.
Felipe Serrano, hablemos de lo que está pasando en las residencias ahora mismo, si te parece.
Sí, quería preguntarle al consejero, buenos días, si dispone de datos sobre el número de residencias que se han cerrado a las visitas. Había ayer un baile de cifras, si eran 40 y tantas, eran 30 y tantas, y sobre los casos positivos que se pueden haber detectado en estos centros de mayores, tanto entre los usuarios como entre el personal que les atiende.
Bien, datos de residencias con respecto al número de residencias que tienen, digamos que evitan la visita de los familiares, son datos que da Política Social, está en torno a las 30 residencias. Y tengo que decir que nosotros, en cuanto detectamos un caso nuevo positivo por coronavirus en residencias, además así lo dice la propia orden del Ministerio, se denomina, vamos, se denomina exactamente como si fuese un nuevo brote, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que se hace es, pues bueno, limitar las visitas de los familiares, que es uno de los pasos esenciales. Y bueno, casos en residencias estamos teniendo desde hace, digo, de manera habitual se detecta un caso o dos casos, vamos viendo según el día, pues hay veces que son casos que son pacientes que han sido COVID positivo y bueno, digamos que tienen una evolución en el proceso en sentido negativo y bueno, se vuelve a llevar al hospital, se realiza la PCR y vuelven a positivizar, ¿no? Ahí lo que hay que tener es un control muy estricto, es algo que ya hemos lanzado y que ha empezado el Hospital Gregorio Marañón, que es hacer un estudio de seroprevalencia de todas las residencias y de los profesionales. Los datos además es que son interesantes porque Gregorio Marañón lo ha hecho para todas sus residencias y así en resumen lo que dice que es que el 70% de los mayores presenta anticuerpos contra el coronavirus, lo cual indica primero la agresividad que ha tenido la enfermedad en la residencia y en segundo, bueno, que el 70% tengan anticuerpos es una buena noticia, ¿no? En cuanto a esa protección y que esa cifra va a un 30% en los empleados, o sea que el 30% de los empleados de los trabajadores de las residencias también lo han pasado, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es, de manera insistente, vamos a poner este estudio de seroprevalencia en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. Empezamos ahora y es para volver dentro de 3 meses y seguir viendo pues cómo se comporta el virus en nuestras residencias, puesto que residencias, hospitales, centros de salud, por desgracia, siguen siendo reservorio en muy menor medida del virus y hay que controlarlo y hay que vigilarlo.
Felipe.
Sí, la presidenta Díaz Ayuso explicó ayer durante el pleno por la mañana en la Asamblea que hasta el día 11 de junio la comunidad había detectado 32 positivos de COVID de personas que habían llegado por el aeropuerto de Barajas de zonas de riesgo. 5 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. ¿Hay datos nuevos de estas 2 últimas semanas sobre lo que está ocurriendo en Barajas?
Bien, con respecto a lo que ha ocurrido en Barajas es lo que todos conocemos. Nosotros hemos insistido que en los métodos que de control primario, que así lo denomina el Ministerio de Sanidad, de control en Barajas, desde luego no están siendo efectivos, porque nosotros no hemos tenido ninguna comunicación de Sanidad Exterior respecto a la detección de algún caso y han pasado miles de pasajeros, pero sin embargo nuestra red de hospitales principalmente desde hace tiempo empieza a detectar ya, bueno, pues estos 32 casos importados que su vía de entrada es por Madrid-Barajas. Nosotros vemos que la encuesta epidemiológica, si no tiene un seguimiento claro, el control de temperatura, que hasta el propio Fernando Simón en la rueda de prensa dijo que no era un método útil, y luego el ojo clínico, que lo digo con todo el respeto, me parece que son medidas que son absolutamente insuficientes. Y yo creo que hay que tomar medidas a 3 niveles. Primero, en el país de origen, tenemos que traer alguna prueba, y principalmente si pudieses una PCR de 24 o 48 horas antes, y además con un principio de reciprocidad, que también lo hiciesen los españoles que fuesen en ese país, nos parecería una prueba mucho más fiable y nos permitiría pues hacer una selección en origen y luego pues mejorar también la proactividad de los turistas cuando vengan a Madrid, ¿no? Utilizar métodos tecnológicos para que ellos puedan estar dentro de nuestra red de control, contando cuál es su situación clínica. Hay fórmulas para mejorar y desde luego las noticias que hemos tenido con el Ministerio, una reunión con la Comisión de Salud Pública, la verdad es que no son nada, no nos ilusionan nada, ¿no? Porque no parece que el Ministerio vaya a reaccionar con esto, pero insisto que nosotros creemos que con estas 3 medidas son absolutamente insuficientes para el control de los viajeros que llegan por Barajas.
Luego, por lo tanto, usted no comparte el criterio del portavoz Simón diciendo que es inevitable que entren casos importados.
Está claro que el riesgo cero de contagios es prácticamente imposible de mantener, pero sí que debemos de tratar de conseguir tener al menos la máxima información de los turistas que vayan a venir a nuestra comunidad. Voy a hacer un recordatorio de hace muy muy pocos meses, cuando nosotros estábamos rondando los 100 casos. Además, me acuerdo la cifra perfectamente, el 88 de los 100 primeros casos habían venido por Madrid Barajas, habían venido vía Italia. Esto es algo que nosotros, eran todo, la inmensa mayoría, casos importados. O sea, me refiero de contagios de casos importados. Por lo tanto, yo creo que si tenemos que aprender algo de lo que pasó, fue precisamente de que la vía de contagio principal vino a través de la frontera, y es donde tenemos que controlarlo. Y yo creo, insisto, que hay que ser, estamos siendo muy insistentes a todos los niveles, la presidenta, también el vicepresidente, todos, porque es algo que realmente nos preocupa, porque nuestra red de hospitales empieza a detectar casos en urgencias, que son casos importados, que vienen por Madrid-Barajas. Y es más, en el Consejo Interterritorial último contaban casos de Murcia y de Galicia que habían venido por Barajas y que habían creado, creo que es un brote en Galicia y un brote en Murcia, son por casos que vienen del aeropuerto.
Felipe.
¿Cómo se está preparando la Comunidad de Madrid para el caso de que se produzcan estos temidos rebrotes? Sobre todo porque ayer por la tarde conocíamos la noticia preocupante de que en Portugal se va a confinar a la población de 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa. Y claro, lo tenemos ahí muy cerca, con ese ejemplo, con lo que ha ocurrido en otros puntos de España. ¿Cómo se está preparando la comunidad y, sobre todo, qué posibilidades hay de confinamiento?
Bien, precisamente ahora la actuación que se está haciendo a través de atención primaria y de salud pública es para ir a la detección de los casos de manera individual y poder establecer, digamos, ese confinamiento de manera individual, ¿no? Lo que se hace cuando se detecta un caso positivo es encuesta epidemiológica, y a toda su red de contactos se establece ese seguimiento para tener, digamos, ese confinamiento individual, el control, para que no tengamos que tomar decisiones que afecten a más población. Ese es el primer filtro. En segundo lugar, nosotros, en el caso de que se produjesen rebrotes con mayor intensidad, tenemos tanto en atención primaria como en hospitales, principalmente, son los planes de elasticidad. Los hospitales ahora tienen, aparte ya tener sus circuitos COVID, no COVID, de toda esta serie de actuaciones con respecto a cuando llega un paciente nuevo, hay una capacidad para aumentar en la inmensa mayoría de los hospitales, en algunos más, de un 30% de su capacidad, que también es un punto importante. Y lo que se trata de poner son no tener que llegar a lo que hemos llegado, porque nosotros pasamos de hacer un control, una trazabilidad de los pacientes, pasamos allá a la transmisión comunitaria, que tuvimos que, no hubo tiempo de realizar una transición para ir controlando el número de casos, porque el número de contagios crecía de manera exponencial. Entonces, lo que hay que hacer es tener una primera red de control a través de primaria y salud pública, y a partir de ahí, luego, si va creciendo el número de casos, establecer ese plan de elasticidad en todos nuestros hospitales, que ahora mismo están preparados para poder aceptar un mayor número de casos.
Si no recuerdo mal, llevamos 6 días, consejero, con libertad de movimientos, con lo cual tal vez habría que esperar unos días más para saber si los rebrotes van a llegar a Madrid o no. Habrá que esperar un poco más, ¿no? Porque si empezamos a movernos con libertad el domingo pasado, en otras partes de España estaban ya en ello, en la fase 3, había más libertad de movimientos y están apareciendo rebrotes en otros puntos de España que coinciden con regiones que habían pasado a fase 3, a lo mejor hay que esperar al viernes que viene, por ejemplo, para saber cómo está Madrid, ¿no?
Sí, nosotros así lo establecimos en la orden que firmó la Consejería de Sanidad el sábado pasado. Lo que establecíamos era un periodo de 15 días, que bueno, sí, es el periodo de incubación del virus, que entendemos que es un periodo de tiempo suficiente para ver cómo se han comportado los casos en nuestra comunidad. Tengo que decir que cada vez que se ha dado un pequeño paso en cuanto a salir del confinamiento en esta comunidad, siempre lo veíamos con mucho temor, ¿no? Vimos en principio cuando se abrió la industria, luego ya cuando se empezó con las horas para los paseos, para hacer deporte, para nuestros mayores, y la verdad es que no hemos tenido en ningún momento ni siquiera un pico, digamos, de avance en el número de casos. Lo vemos siempre con muchísima prudencia y con todo el respeto, y sobre todo hay algo que es importante, que no se valora, porque se ve el número de casos de manera como un dato de manera absoluta, y yo creo que hay que profundizar un poco más y ver cuáles son la naturaleza de esos casos nuevos, cuáles son los perfiles, ¿no? Tenemos casos, estamos en torno a la veintena o 30 diarios, pero hay que ver que muchos de ellos, por ejemplo, son pacientes que acuden a realizarse una operación o que una embarazada y se realizan PCRs y a veces son hallazgos casuales, que tengo que decir también que desde el punto de vista clínico son casos bastante favorables y que evolucionan muy bien desde el punto de vista clínico. De hecho, llevamos ya casi 7 semanas sin ingresar ningún paciente directamente a la UCI, cosa que ocurría antes en un 5%. Sí. Y yo creo que si tenemos un buen perfil de los pacientes, nos puede adelantar mucho a las actuaciones, ¿no? Hay algunos que son de residencias, otros que son hallazgos cuando van al hospital, y los que más preocupantes son los que captemos de manera, casual dentro de la red de atención primaria, porque esos son casos que hay que vigilar más de cerca, ¿no? Entonces, hay que estar muy entrenado a todos los niveles, con la detección en las urgencias y en los hospitales y también en la red de atención primaria, que es fundamental en este momento.
Felipe, nos queda un minuto más. Una pregunta más para terminar esta conversación esta mañana con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Tenemos encuesta de Sigma 2 para Telemadrid. Hablaba usted antes de la medicalización de las residencias de mayores. La mitad de los madrileños ve prioritario esa medicalización de las residencias y casi un 30%, el 28,5%, considera que para estos centros lo prioritario es mejorar la coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos. No sé qué valoración puede hacer.
Bien, yo creo que de esta crisis hay que también sacar lecturas en positivo de reformas que tenemos que hacer. Evidentemente, por lo que ahora que hemos entrado ya de lleno en la residencia, el fruto de esta pandemia que nos ha tocado vivir, desde luego lo que hemos visto desde el punto de vista de sanidad es un sector muy heterogéneo en cuanto a la respuesta que se le da a los residentes. Entonces ahí nosotros vemos que hay que tener mayor coordinación entre sanidad y políticas sociales. Yo creo que ahora se ha visto que cuando hemos funcionado de manera muy coordinada los resultados son mucho mejores, y sobre todo yo creo que hay que desde el punto de vista sanitario la exigencia que hay que tener en algunas residencias tiene que ser más alto, ¿no? Porque vemos residencias que tienen hasta incluso geriatras que tienen una configuración como muy hospitalaria, pero hay otras que son más hogar. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio entre todo ese concepto, igual que los centros de discapacidad, pues tener una estructura más estable desde el punto de vista sanitario en todos estos centros y residencias.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muchas gracias. Buenos días.
Hasta la próxima. Adiós. Gracias.